Rompecabezas.
Segunda zona.
En realidad nunca pensé nada de mi vida. O sea, nunca la planifiqué, mi vida.
Media tarde, carretera, tengo ganas de llegar. Son 1000 horas hasta Nashville. El choque debe continuar. Y los campos.
De entrada uno puede decir de Jorge que es una persona muy carismática, ¿no? O sea, evidentemente, digo, cuando habló contra el Dorado, bueno, no, entró de una manera muy especial, muy siendo él, ¿no? Digo, o sea, la verdad es que una persona distinta.
Preguntando. Los que son reales duran. Si alguna vez él arrancó para otro lado, es para fortalecer lo que él quería.
Creo que es muy poco.
Ser rockero en una época en Uruguay era sinónimo de droga, sexo, desprolijidad.
A veces creo que estoy loco.
No se puede decir que vine a hacer a Francisco, pero lo debo haber conocido con un mes de edad. Y ya se parecía mucho a Jorge.
Algunas de las historias que hemos contado las conté muchas veces, otras nunca.
De la calle no hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera, ni un momento. Los vapores de La Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches. Y voy haciendo el camino de siempre. Se levanta mal el viejo hospital, con eco de la galera del puerto.
Amigos, el próximo 23 de marzo se estrenará El Camino de Siempre, un documental protagonizado por Jorge Nasser, donde se muestra el viaje del músico a Nashville, en los Estados Unidos, para ser parte de una conferencia internacional de músicos y autores, pero es mucho más que eso. En el documental se observan una serie de eventos y personajes que se cruzaron en su camino, despertando recuerdos y vivencias que construyen la vida y obra del artista. Además de Jorge, Jorge Nasser, también participan reconocidas personalidades de la música, como Diego Drexler, Rubén Rada, Jaime Ross, personalidades del deporte como Juan Ramón Carrasco y de la comunicación como Mar Gutiérrez. Para hablar de esto estamos con Jorge Nasser, nacido en Montevideo en 1956, lideró la emblemática banda Níquel, además de desarrollar una exitosa carrera como solista, teniendo colaboraciones con León Gieco, Rubén Rada, Emiliano Branchiari, Jaime Ross, Mario Benedetti, entre otros muchísimos y múltiples artistas, que eso es lo bueno decir, ¿no? De distintas disciplinas. Como productor también realizó trabajos para el Cuarteto Zitarrosa, para Lágrima Río, para Eduardo Daluz, para Roberto Darwin, para Teresa Parodi, también entre otra infinidad de músicos y artistas y bandas. Bueno, Jorgito, ¿cómo te va? No, en un brazal. Nosotros estamos entre casa porque estamos mirando. Primero decíamos, candombe de la aduana, qué impresionante. Nos vamos a ir de esta tierra y el candombe va a seguir ahí, muy tranquilo. Y después mirando el video, ¿no? Que se ve, ¿no? La cantidad de pelo de ese Juan que había, que eran los pelos de los 80, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, nada, un gusto de estar en el programa. Vos también estás en la película.
Sí,
¿no?
Claro, también.
No sé si no te incluyeron o vos.
No me incluyeron.
Y bueno, viste cómo son.
No, pero estaba ahí en el tráiler, ya aparecía también. Así que sí.
La gente sabe.
Sí, la gente sabe.
Sabe de nuestra amistad. Claro. Y bueno, nada, feliz de que esta sea la primera nota, bueno, para arrancar la promoción de la película. Arrancar acá es como arrancar en casa.
Bueno, ¿y qué expectativas? Después que nos cuentes un poco hacia adentro, pero hay que verlo, por supuesto, el documental. Sí. Pero ¿qué expectativas tenés con el documental? Me decías que se había presentado en el Festival de Punta del Este.
Sí, que se presentó en el Festival de Punta del Este y que seguramente, por lo que me cuenta Julio, va a recorrer todos los festivales que pueda.
Julio Sonino, que es
Julio director, Sonino, sí, claro. Sí, el director de la película, uh-huh. Quien es el personaje más importante, el director
el
de la película.
Es el director, claro. El hacedor.
Yo soy el protagonista en el sentido, bueno, es un documental sobre mi historia y este viaje. Bueno, esto parte de una idea de Julio, justamente. Es un retrato hecho de un amigo hacia otro,
la verdad,
cinematográfico,
también,
¿no?
Sí. Y siempre has trabajado con Julio desde el bar.
Claro, es el director del video que estábamos hablando.
Aduana, ¿no? Sí, desde luego. Desde
entonces,
luego.
Claro, es un amigo que viene con esta idea de exorcizarme los demonios, como me dijo tal cual él en su primer momento, y me cumplimos una promesa que tenía que ver con como cuando me operé, que si salía bien íbamos a hacer ese viaje de Miami a Nashville.
Contale, antes, Jorge estuvo realmente, hizo una operación complicadísima. Yo me acuerdo de la charla que tuvimos por teléfono, porque vos también, uno de tus amigos, yo por ejemplo no sabía muy bien qué decirte, pero no me acuerdo muy bien ni lo que te dije, pero traté de decirte todo lo que te podía decir en una situación de ese tipo. Pero la verdad es que Jorge entró a operarse sin saber si iba a salir vivo, y si salía vivo, en qué condiciones. Y
por más que nada eso, ¿no? Más que nada era un tema más que nada que aludía a la funcionalidad, había 70-30, digamos. Pero bueno, quedé del lado
y
acá, de los
y
70.
Estás bárbaro, por eso te digo, imagínate, ¿no? Y nosotros que hablamos antes, durante y después, como quien dice, yo no lo podía creer, me lo
Sí, yo tampoco.
Porque además con el cariño que uno tiene, evidentemente que quiere lo mejor para sus amigos. Pero en una circunstancia de ese tipo, vos en realidad estás como también lamentándote de lo que ya está pasando a tu amigo, ¿no?
Claro.
No es que quiera sumar a la negativa, pero
no,
es como una preocupación. No, ya sé lo tuyo, porque no voy a hacer gráfico lo que me dijiste, pero es súper gráfico el momento que habías pasado, ¿no? Que estabas pasando, porque hablamos en la previa a la operación.
Y después,
por suerte, bueno, todo bien.
Ahí va, por suerte, la verdad que a partir de ahí... Te digo la verdad que tiene que ver, fue un renacimiento.
Sí, claro, Jorge, claro.
Muchas cosas de mi personalidad, digamos, más negativas, no sé si todas, pero muchas de ellas quedaron en el quirófano también. Y bueno, lo que volvió, lo que resetearon y volvió a salir para adelante, está un poco, es una versión 3.0, digamos, 2.5. Que mejorada, sí, desde el punto de vista humano, sí, seguramente. Físicamente, alguna secuela que la vamos sobrellevando con mucha gimnasia y mucho autocontrol de todo tipo.
Y siempre tenés un...
Y muy contenido por la familia.
La familia, la genética, todo te va ayudando, ¿eh? La gente que te quiere. Eso
gracias,
está,
Daniel.
No, por favor, eso así debe ser y así es en este caso, ¿no? Bueno, y ahí es donde Julio, ahí es donde entra Julio Nueva.
Claro, ahí Julio, bueno, también fue uno de los amigos que tuvo esas charlas, bueno, ahí va, me llamaron todo, ¿viste?
No sabemos lo que decirte.
No, y claro, y bueno, entre otras cosas me dijo, bueno, si sale bien vamos a hacer ese viaje. Y un año después, un año y pico después, me manda un por Face una propuesta, digamos, con esa frase que a mí me llegó hondo, porque bueno, era capaz de ahondar en el lado humano como pocos, como ahí va, vos tal vez también seas uno de los pocos que puedas tener más idea de lo que era la dimensión, lo que es la dimensión humana de Jorge Nasser, porque a pesar de la notoriedad y del perfil alto que empecé a conseguir después de que Candombe La Habana fuera, digamos, lo que fue como suceso musical,
Yo mi vida privada la traté de mantener bastante por fuera de eso y muy poca gente sabe quién era yo antes de toda esa epopeya, digamos, niquelística.
La verdad que eres un tipo, yo, bueno, lo digo ahí en el documental, digo, un tipo súper interesante, que lo sos, pero digo, cuando yo te conocí, además es un tipo que había escrito en Expreso Imaginario, Expreso Imaginario es mucho
pero
más.
Pero eso no era importante en esa época, para, eso es lo más, ¿entendés?
Para, no, bueno, está, pero sí, no, en realidad estamos hablando de una mítica publicación argentina dedicada al rock, que fue mucho más que lo que es la Rolling Stone de pronto a los Estados Unidos, por lo menos para la Argentina y para Río de la Plata, y donde todos los grosos del momento escribían, y vos sos un uruguayo que estabas metido ahí, sí. Y después viniste con tu propio disco solista y armaste todo eso de la nada, que fue Nickel, sí. Que fue una banda que reinó a lo largo y a lo ancho más de una década, ¿no?
Sí, sí, bueno, un poco... Claro, eso es lo que pasa, de que una cantidad de banderas, entre comillas, que asumimos nosotros como generación, en la que estás vos también, por supuesto, incluido, y que tiene al Dorado y a la X como protagonista, claro, más que nada. A Carlitos Dupierre, bueno, a Espina, al Negro Salduondo, bueno, toda una barra grande de gente que tenía que ver con un cambio cultural, con una apertura cultural. Nosotros veníamos con esa cabeza de rock, de un poco de, si se quiere, de apertura hacia las drogas, sí, ¿no? Hacia la marihuana, sí, hacia, bueno, todas cosas que hoy son aceptadas y valoradas. Entonces, claro, bueno, capaz que esta película va a ayudar a entender un poco más quién soy yo, ¿no? Y claro, creo que esa función la cumple, porque yo, al ser un amigo, me abrí de una forma que nunca lo había hecho con claro, con nadie en cámaras, claro, y creo que también entrevistó a las personas correctas, o sea, él se fue guiando muy bien y yo estoy contento por él y por mí, y bueno, y por Francisco, que hizo la música también, y que la película se mantuvo en un entorno de
familiar, digamos, casi.
Sí, claro, familiar, ahí va, de confianza, en el cual yo, claro,
te la sentiste, verdad, bien.
Sí, yo durante, yo vi el primer corte, ponele 6 meses antes o casi un año antes, y después me senté a verla. Un día me llamaron a ver la película y fui y la vi, ya terminada, o sea, ya no había. Y me gustó. Entonces, claro, bueno, creo que eso habla muy bien de este proyecto, nada, invitarlos a todos a chusmear. Porque bueno, igual, creo que es una ventana para chumear.
Igual tenés que contar algo acá. Porque te
¿Qué quieres contar?
Nada, pero te fuiste a Nashville, a más de todo lo que va a ser el documental, sí, que va a repasar tu carrera, que vas a hablar de cosas que le van a interesar a los músicos, a los no músicos, a los fanas y a los no fanas. Te vas a Nashville, ¿no? Digo que es un lugar que es como una meca musical, donde uno piensa en Elvis Presley, piensa en Johnny Cash, en los Allman, empezás a tirar nombres.
Sí,
digo, ¿no?
Sí, y bueno, eso es, yo creo que
aparte.
Sí, sin duda alguna.
¿Qué sentiste? Contame.
Mira, bueno, yo te diría que yo lo resumo en que me parece que si los músicos cuando se mueren van al paraíso, la arquitectura del paraíso, es así.
Claro.
¿Viste? O sea, es como llegar a un lugar que no existe, ¿viste? Claro. O sea, donde todos son músicos, donde los músicos, la música reina.
La
mirás un
música.
Edificio, por ejemplo, suponete como el banco donde dan los préstamos, el Banco de la República, que está enfrente a la Plaza de los Bomberos.
Sí.
Edificios de ese porte, pero
como
más.
El 19 de junio, claro,
sí,
enorme.
Esos edificios increíbles. Y son el Country Hall of Fame, o el Music, claro, Hall of Fame. Todos los grandes edificios ahí, lejos de representar,
claro, una
instituciones,
bancaria.
son edificios que son musical, de la música, ¿viste? Entonces, es como que ahí la música es lo más importante en esa ciudad. Y la verdad que creo que debe ser el único lugar en la Tierra que tiene esa... donde la música tiene esa proporción, ¿viste? Y nada, después vas hacia atrás, hacia la historia, si te gusta la música americana, que a mí yo la adoro.
Sí,
y bueno,
claro,
tenés todo. Tenés desde Hank Williams, tenés mucho también de todo lo que ha sido la vinculación entre la música y la radio, que así empieza todo, con las primeras ondas de radio que transmitían música country. Y bueno, necesariamente es un lugar apasionante y recomendable para aquel que ama la música, ¿no?
Claro, 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 claro. Ahí estamos viendo, bueno, aquellos que están mirando a Spector TV, bueno, algunas tomas, ¿verdad? No sé si es backstage eso o es parte del... No sé. No,
ah, mirá. No tengo... Ah, no, esta es la visita, sí. Esto es cuando fuimos a...
Ah, cierto, que fueron... Sí, sí. Sí,
a,
sí.
Este, a Jack Daniels.
Ahí está.
Porque primero lo tomamos claro. abundantemente después, en aquellos claro. años, ¿te acordás?
Sí, claro, claro.
Este, aparte también, en eso teníamos una lucha contra el scotch.
Sí.
No contra, porque después también no, tomábamos también scotch. Tomamos scotch. Y sí, tomaremos.
Por supuesto.
Pero sí, como que le hacíamos saber, también teníamos que explicarle a la gente de que los de que el whisky que tomaban los rockeros claro. adorados como los Stones era el whisky este, el whisky hecho de con otra es otra malta, esto es con no sé bien, pero es otra malta.
Es otra malta.
Bueno, este lugar es alucinante, ¿no? Este lugar no te puedo ni explicar lo que es, lo cómo huelen las vasijas y las ganas que dan, que te dan de chuparte todo. Y bueno, acá estuvimos filmando medio de gato, no sé, pero bien. Y no, fue increíble. La verdad, fue un viaje increíble. O sea, realmente recorrer los Estados Unidos. Todo.
Bueno, habrá sido algunos estudios de grabación, al RCA, donde ahí, porque el Elvis Presley se hizo, no sé, 30, acá dicen 35, en unas notas que tengo, dicen que más de 35.000 canciones se convirtieron en discos, ahí en ese estudio.
En ese ejemplo. Estudio. Yo estuve en el estudio de Jack White, en el Thurman, ahí va.
Impresionante.
Sí, la verdad, un lugar increíble. Y vamos a grabar, al final se rompió la máquina, esa máquina que tiene Jack de 1940, donde te podés grabar un simple y te lo dan en el momento. Yo ya llevaba mi música preparada y la máquina se rompió.
No te puedo creer.
Y la muchacha muy amablemente nos dijo, sorry, pero la máquina, era un sábado y ya teníamos arreglado todo, ya tenía Julio arreglado todo.
Claro.
Julio arregló todo, ¿viste? O sea, esa es la realidad. Yo fui como... Ni guitarra llevé de acá, o sea, la guitarra me la prestó un amigo en Miami, que él conectó un amigo mío que había sido compañero de mis épocas, de mis andanzas como gremialista estudiantil. No. Y nada, fue la verdad que yo puse el cuerpito, puse las ganas y después confié, loco, lo cual para mí también fue una experiencia de diferente, o sea...
Tipo, vos siempre controlaste muchísimo artísticamente todos tus productos. Eso es así.
Sí. Es
que acá sí, me consta.
Pero está bien. O sea, claro. ahora estoy... Es decir, ya pasé por la época que me pareció que eso era una barbaridad, claro, pero ahora estoy como...
No, yo creo que...
Estoy leyendo el libro, la biografía de Neil Young y estoy viendo de que, bueno, no soy el único.
Yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? Digo, lo que tiene que empezar uno después, seguramente con los años, empezar a delegar, pero claro, para eso también tenés que tener una cuestión de confianza, como es el caso. Porque todo lo que estás relatando es eso. Es que en realidad te sentiste en un entorno tan confiado, con gente tan confiable, que ahí pudiste abandonar ese rol, que siempre es sano para un artista, porque es la mejor manera que vos sepas que las cosas van a salir lo bien o lo mal que vos puedas hacer, ¿no?
Sí, los años también, ¿verdad? Sí, yo claro. acabo de cumplir 60 años, entonces...
No,
bueno, no sé cuántas películas más va a haber sobre mí, o alguien va a tener ganas de hacer una película, aparte de un amigo, ¿viste? Entonces... Traté de honrar esa situación y bueno, espero haber estado a la altura, no sé, yo dije, la verdad que no me guardé nada, y bueno, no creo que no me guardé nada, la intención mía fue honrar al amigo, bueno, viajando, brindándome, prestándome y la verdad que fue un viaje que me... Aparte de todo, más allá de lo que es el resultado de la película, que ya te digo que es una construcción de muchas personas, muchos más incluso que Julio, esto claro. supongo que cuando venga Julio acá, sí, en estos días que está por llegar, lo sabrá explicar mejor que yo, pero te puedo asegurar que hacer una película es algo demencial.
No, sí, yo mismo. Yo siempre que hablo con los directores y eso, después no quiero dar más nada porque...
Te da miedo.
Sí,
o sea, a mí te da un poco de... Sí. O sea, yo jamás haría una película. Sí. O sea, si no tuviera al lado 25 cra.
Y eso que igual estás acostumbrado a hacer cosas grandes, como grandes toques, estar un poco arriba de todo, que siempre lo has estado.
Producciones y discos.
Y discos. Que no, igual, es un rompedero de cabeza ya lo que haces. Pero claro, esto supera.
Sí, esto supera. Supera, o por lo menos a mí, yo no conozco para nada el tema. Eso fue bueno también. No podía tampoco
claro,
opinar
no
mucho.
Meterte mucho claro.
Aparte, el equipo técnico era un equipo técnico de Venezuela, personas que no me conocían, con un agregado también de unos muchachos que vinieron de Uruguay, de la productora Clever, que bueno, que hicieron ahí como un mix, pero que era gente de otra generación, o sea que tampoco había esa cosa de amedrentamiento que puede causar cuando la gente tiene de repente te conoce de la televisión, digamos.
Claro, ¿no? Claro.
Pues esa onda así, sí, viste, sí. O de, que,
sí, sí, que ya condiciona, ¿no?
Y uno, claro, no, los tipos estaban en otra y de hecho el sonidista de la película también, bueno, estuvo nominado al Oscar.
Mirá.
Como sonidista, o sea, ¿verdad? Un pro recontra archipro que consiguió Julio, que bueno, que hizo unos registros alucinantes, la película suena muy bien.
Que es fundamental, una película sobre un músico y sobre música.
Sí, sí, la verdad que por eso digo, a mí me gustó, hay unos dibujos de Tunda también que están, ajá, muy buenos, o sea, la verdad la película está artísticamente, a mí Julio me dijo una cosa cuando arrancamos con esto que me pareció importante con este proceso, que era, la película nos tiene que gustar a nosotros, entonces... Yo cuando la terminé de ver, ¿y qué te pareció? Me gustó. Nada, punto, me gustó. A mí, y eso que ya te digo, la película es jodido ver una película sobre uno, ¿viste? No se lo recomiendo,
claro,
a nadie.
No, sí, más bien.
Pero bueno, me gustó. Que termine la exhibición y uno puede decir, me gustó, la verdad que yo lo veo como un valor inesperado y muy agradecido, la verdad.
Tiene un valor agregado y además eso, ¿no? Lo que decíamos, Nashville, que es un lugar realmente increíble, como bien dice, con conocimiento de causa Jorge, que estuvo allí, la verdad que estuvo una meca.
Y todo lo que fue Georgia también, el viaje por Georgia, claro. Atravesar todo desde Miami hasta, atravesamos todo el estado de la Florida, después todo el estado de Georgia. La verdad, me impresionó muchísimo el sur de los Estados Unidos y increíblemente después esta presencia ahora en la presidencia de este señor, bueno, la entendí más, digo, ya la empecé a entender de antes, ¿viste?
Claro, porque veías que había mucha necesidad por algunas zonas.
Y que había también como una mentalidad, ¿no? Mm. Empecé a conocí el Estados Unidos verdaderamente profundo, ese Estados Unidos que de repente no es tan amigable con el extranjero,
con el turismo,
con el taxi. Mm. En los lugares donde nos hospedábamos teníamos que, y si no sabíamos hablar, que no, en el caso mío no tenía el inglés, se daban cuenta que mi inglés era del anglo, digamos, y bueno, el recelo que causan los lugares chicos, bueno, en fin, un poco un viaje hacia el interior profundo de Estados Unidos, que la visita al Museo de los Allman Brothers, conocer un poco, bueno, el mundo de un montón de cosas que uno amaba, pero de lejitos o por revistas.
Claro, estar ahí.
Estar ahí fue una experiencia también que combinada con mi historia, creo que hacen la película muy llevadera.
Claro,
¿no?
Claro, sí, es que lo que decíamos, Nashville, además de ser un lugar donde, por ejemplo, Presley grabó la mayoría de sus éxitos, y muchos grababan la mayoría de sus temas, también incluso tenían las fábricas de discos más grandes del país, donde realmente desde el año 50, los últimos años 40 para adelante, fue la fábrica más grande de Estados Unidos de vinilos.
Sí,
y ahí iban todos también a elegir las tapas, a ver cómo se hacían, los colores de los vinilos.
Sí, bueno, y estaban también, ahí va, aquí, dónde vestirse. Y lo mejor de Nashville es que Nashville no es un lugar... ahí está, como de museo, ¿viste? Nashville está recontra archivivo, están ahora viviendo ahí, bueno, no solo Jack White, sino cantidad de rockeros de la época, Arcade Five, bueno, una cantidad de músicos de la actualidad se han vuelto a Nashville o han ido a Nashville porque realmente, bueno, Willie Nelson también es su casa, Neil Young ha grabado, bueno, es decir,
es impresionante.
Si me dejás yo también voy a grabar.
Claro.
O sea, yo en este caso, ahí va, teníamos muy poco tiempo.
Fuiste a eso, a hacer
fui, ahí va, yo iba en un plan, ahí va, digamos, en un plan de rodaje que no podía apartarse demasiado, pero me tenían reservado, creo que una sorpresa maravillosa, que fue conocer a Manuel Cuevas, el sastre de Johnny Cash, que bueno, la verdad que fue una experiencia muy muy linda.
¿Registraron eso?
Sí, sí, eso está en la película, es uno de los regalos que la película me hizo.
Qué bárbaro.
Y de ahí vino la camisa que terminó apareciendo en el 3.0 y bueno.
No tenía esa historia. Ajá.
No sé si tengo que contarla, me parece que me fui al carajo.
No, pero es muy buena.
A todos los que escuchan, la multitud que está escuchando este programa, no le digan a todos los demás.
No le digan eso, pero para. O sea que en realidad el sastre de Johnny Cash te hizo una camisa para vos.
Sí.
Qué fenómeno. Qué fenómeno. Ah,
bueno,
y, y habrás hablado de Johnny Cash con el hombre, evidentemente.
Sí, sí, tuvimos este, tuvimos. No solo de Johnny Cash, es un mexicano de nacido en Michoacán que tiene mucho. Le dicen el Rembrandt de los de los Rhinestones, son la, las lentejuelas que le ponen a las camisas en la música country, pero diseñó ropa para la ropa disco, para Michael Jackson, para todo el mundo.
Sí, o sea, sí, esos tipos son capos.
Le hizo la fiesta de cuando le dieron la green card a John Lennon, él le organizó la fiesta. Como, o sea,
¿qué
un tipo? No, no.
Increíble.
El que hizo la, hizo los vestuarios de El Bueno, El Malo y El Feo, de, le diseñó la ropa Clint Eastwood, ese poncho, ahí va, conoce Punta del Este, conoce los ponchos, las pampas, visitó el Uruguay en sus en los años 60, o sea, un hombre de 80 y pico de años, pero con una vitalidad y un también un gran artista que me enseñó mucho, la verdad, no solo me regaló la camisa con la que después toqué y ganamos un premio con esa, no sé si gracias a esa camisa, pero te puedo asegurar de que debe haber ayudado. Y bueno, y esa es una de las tantas sorpresas que la película me deparó y que me devolvió con mucho más ganas de tocarme. La verdad que fue un antes y un después también el viaje, ¿no? En ese sentido.
Bueno, nada, le decimos a la gente que el próximo 23 de marzo se va a estrenar El Camino de Siempre, este documental.
Movie Center.
Sí, en el Movie Center, ahí está. Ya va a estar seguramente, bueno, en Montevideo, Julito Sonino, y lo traeremos por acá para hablar de la parte más de director y todas esas cosas que realmente valen la pena, ¿no?
Sí.
Porque este es un documental, tiene su plan de dirección, tiene su objetivo por parte del director y seguramente tendría mucho para agregar. Pero queríamos hablar con Jorge, claramente amigos.
Les quiero mandar un saludo. A Julio, porque estoy seguro que
lo está
escuchando por internet.
Le mandamos un saludo enorme.
Así que Julio va a explicar lo más importante es cuando venga Julio.
No, es parte, por supuesto, importantísima, pero también es muy importante que estés acá. Nosotros te agradecemos porque, bueno, has dado la primera nota en torno al documental aquí y, bueno, te deseamos el éxito que seguramente va a tener. Yo ya tengo mi información también de cómo anduvo todo. Y, bueno, nada, un placer reencontrarme contigo, Jorge. Un saludo muy grande a toda la familia, a tus hijos y, bueno, gente que yo quiero mucho, por supuesto.
Bueno, Dani, nada, sí, para la suerte, evidentemente, había que estar primero acá y invitar a la gente que la vaya a ver, a pesar de que se muestran una cantidad de cosas que ahora me da como cosa, pero estoy medio, no sé, estoy raro, pero bueno, es normal que uno desconfíe de su propia sombra, digamos, o de la estela que ha dejado, porque uno siempre está viviendo el aquí y ahora, y ahora este próximo domingo estamos en la Patria Gaucha, venimos de Charrúa de Oro de Durazno, o sea que también tocando mucho, viviendo el presente al mango, y gracias a la familia, gracias a ustedes, todos los amigos que colaboraron, y gracias a la familia que siempre está, mi mujer, mis hijos, que me sostienen y me contienen cuando los momentos más difíciles como lo que me ha tocado pasar, y seguramente me tocarán pasar otros más. Bueno, nada.
Bueno, vamos arriba, Jorge, un placer haberte tenido acá.
Bueno, beso para todos. Chao.